Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo estás, Luis? Buena semana.
Gracias, Dani. Fortineras mañanas.
Sí, qué sufrimiento. No tiene nada que ver con la columna, pero creo que anoche sufrí de más.
Sí, pero te digo que de la era Pellegrino es la mejor, el mejor partido que jugó Vélez.
No, pero no por el juego, por las definiciones, por el VAR, por las anulaciones, por el tiempo que tardaba cada decisión. Así que bueno, estuvo tenso. Bueno, hoy vamos a hablar de África, que no es un tema que tratamos habitualmente.
No, en realidad a veces, Dani, lo que tratamos bastante a menudo...
¿El norte de África?
El Mona, exacto.
Claro.
Es decir, la parte del norte de África. Pero hoy vamos a otra parte de África. Y la columna va a tratar sobre el conflicto en Etiopía, que más allá de una crisis humanitaria y el peligro de que afecte a toda el África Oriental. Así que, si te parece bien, arranco. En principio, Etiopía, antes conocida como Abisinia, es el único país africano que nunca fue colonizado, manteniéndose independiente tras el proceso de expansión colonial europeo, el llamado reparto de África, ya por finales del siglo XIX, y solo estuvo ocupado por la Italia fascista entre 1936 y 1941. Está situado en el Cuerno de África y es el tercero en población detrás de Nigeria y Egipto, con algo más de 98.6 millones de habitantes. La hoy conocida como República Democrática Federal de Etiopía, hasta fines de la década de los años 70 del siglo pasado, era un reino cuyo monarca fue Haile Selassie. Pero una gran hambruna, en particular en las provincias de Wolo y Tigray, más las acciones armadas llevadas a cabo por la guerrilla independentista eritreana, llevó al derrocamiento de Selassie, y el gobierno pasó a manos de una junta militar. Luego, para 1992, con la independencia de Eritrea, Etiopía pierde el litoral sobre el Mar Rojo, la única salida marítima que tenía. En la actualidad, Etiopía tiene como forma de gobierno un régimen parlamentario federal. Su presidente es Sahle Work Zewde, una diplomática de larga trayectoria, y como primer ministro a Abiy Ahmed Ali, militar y político que fue galardonado en el 2019 con el Premio Nobel de la Paz. Su capital es Addis Abeba, ubicada en la provincia homónima, y una de las 12 unidades políticas en que se divide el país, con una economía vulnerable basada en la agricultura, en particular del café, el que es exportado en más del 80% de su producción y que depende de los vaivenes del precio internacional. Y una minería con reservas de oro y tantalio, además de yacimiento de gas natural, actividades estas que se han visto afectadas por los reiterados conflictos bélicos hasta los primeros años del siglo XXI. En cuanto a sus exportaciones, la mayor parte tienen destino China, seguida de Alemania, Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita, todos en productos del sector primario. Y China también encabeza la lista de las importaciones etíopes, seguido por Estados Unidos, el Reino Saudita e India, en productos tecnológicos y servicios. La situación en cuanto al factor humano no es mejor. La alfabetización es del 49% y en retroceso, teniendo en cuenta los índices de la década de los 80, y también incide la diversidad étnica, ya que posee 11 grupos étnicos diferentes con sus propias lenguas y 3 tribus con dialectos. lo que esto obviamente complica el proceso educativo a nivel nacional. Ese es que panorama se ha elegido como idioma oficial el amárico y el inglés es utilizado en la actividad comercial o de negocio. El cristianismo es la religión predominante. El 65% de la población practica alguna de sus ramas, mientras que el 32% es musulmana y el 3% restante sigue en creencias tribales, sin olvidar que es la cuna del credo Rastafari. La mayoría de su población está distribuida en zonas rurales, solo algo más del 17% se ubica en centros urbanos y la esperanza de vida es de 65 años con un PBI per cápita de solo $920 al año. Hecho este rápido paneo a modo de introducción, estamos, creo, en condiciones de analizar el actual conflicto armado, que estalló el pasado 3 de noviembre en la provincia de Tigray, pero que tiene sus raíces en las tensiones étnicas y políticas. Veamos. Tras el derrocamiento de Haile Selassie, como lo señalé a finales de los 70, sobrevino un gobierno militar alineado con la Unión Soviética, instaurando un régimen comunista. Es para ese entonces que se conforma el Frente Popular para la Liberación de Tigray, o TPLF en inglés, y que constituyó el actor principal contra el gobierno, junto con el Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea. Y como resultado de la guerra civil que duró hasta 1991, se derrocó el régimen comunista, por un lado, y por otro, Eritrea se separó y logró su independencia, algo que contó con el aval del TPLF, que no tuvo la misma disposición para con el Frente de Liberación de Oromo, otra de las provincias etíopes, que permaneció integrando la naciente federación. El TPLF se constituyó así en el movimiento político principal para cambiar el perfil del país, buscar el desarrollo y la apertura al mundo, pero las etnias Amara y Omoro, que constituyen el 60% de la población, nunca estuvieron conformes con el dominio ejercido por la etnia minoritaria tigrayana, que es de aproximadamente el 6%. El Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope, o EPRDF, es una coalición de partidos políticos construida por el TPLF, es decir, por el Frente de Liberación de Tigray, y que se mantuvo en el poder ganando todas las elecciones hasta el 2018. Durante ese periodo, la oposición popular contra el TPLF fue creciendo, pues muchos etíopes fueron víctimas de duras represiones y torturas, o bien debían exiliarse. Esto llevó a los otros tres partidos que formaban la coalición a que se separaran y conformaran un bloque opositor que con la ayuda de los Estados Unidos y Alemania lograron arrebatarle el poder al TPLF. Pese a no tener la totalidad del apoyo de la coalición y ya sin el TPLF en su seno, fue elegido como primer ministro Abid Ahmed Ali, quien tras asumir decretó una amplia amnistía a grupos terroristas como Jimbot 7, el Frente de Liberación de Oromo y el Frente de Liberación de Ogaden, deponiendo la lucha armada y pasando a la arena política. También se encaminó a conformar un régimen democrático liberal con una economía de libre mercado y limitar el poder de los gobiernos provinciales para consolidar la autoridad del gobierno central. Abid Ahmed Ali disolvió la coalición y fundó un partido político, el Partido de la Prosperidad, logrando unir bajo su liderazgo a varios partidos locales y de esta manera desplazó importantes figuras del TPLF. Y en el corriente año, a raíz de la pandemia del COVID-19, suspendió las elecciones generales para luego optar por realizarlas, pero excluyendo a los movimientos separatistas como el ahora TPLF, lo que derivó en el actual estallido del conflicto armado etíope, el que podría escalar y no solo desestabilizar Etiopía, sino podría extenderse al África Oriental. El pasado 3 de noviembre, el TPLF llevó a cabo ataques contra unidades del Comando Norte del Ejército Etíope en la región de Tigray, lo que obligó al primer ministro a ordenar una operación militar contra el TPLF, que está actuando en un territorio de casi 700 kilómetros, que es un área limítrofe con Eritrea. La pregunta, ¿por qué el peligro de que no solo escale el conflicto, sino también que pueda extenderse a regiones del África Oriental? Pues bien, el gobierno central etíope está actuando en el marco de la legalidad, cuyo objetivo es establecer el orden y la ley, preservando la integración territorial. El TPLF constituye una fuerza militar que se podría equiparar con el Ejército Federal, pues cuenta con misiles de largo alcance, y además se podría provocar un efecto dominó con el levantamiento armado de otros grupos étnicos, como ser el Frente de Liberación de Oromo. Y a esta peligrosa situación se podría sumar la involucración de Eritrea, cuya ciudad capital fue atacada con misiles disparados por el TPLF bajo pretexto de haber brindado Eritrea ayuda al Ejército Federal. No hay que olvidar la inestabilidad en las regiones fronterizas con Kenia y Sudán del Sur, que si bien esta última cerró las fronteras, se ve afectada por el intenso flujo de refugiados. En este escenario está en juego no solo el futuro del primer ministro Abiy Ahmed Ali, quien, si logra una victoria militar en corto tiempo, también significaría un éxito político y tendría un rol significativo en una reconfiguración del África Oriental. Pero si el conflicto se prolonga, eso lo llevaría a perder el apoyo popular y a la desestabilización de Etiopía y, por supuesto, la caída de su gobierno. Mientras tanto, tal como lo señaló el secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, el conflicto armado en el norte de Etiopía puede afectar a más de 1 millón de personas. La crisis humanitaria desatada en la región de Tigray es alarmante. La vulnerabilidad de la población civil ha llevado a que más de 27.000 etíopes hayan cruzado la frontera con Sudán del Sur buscando refugio. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha condenado el accionar del TPLF y ha instado a las partes a desescalar el conflicto armado. Pero hoy por hoy, la realidad es un cruento enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes de Tigray y el gobierno central de Addis Abeba. Y para las principales potencias, un conflicto armado que pueda desestabilizar esa región de África no es para nada deseable, en particular para los Estados Unidos, Alemania y China, que tienen inversiones en Etiopía. Finalizando, Dani, la columna de hoy, parece ser que aquella frase, el hombre es lobo del hombre, que nos advierte de la conflictividad de la humanidad, se reitera en distintas regiones del mundo. Hasta la semana pasada, el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán amenazaban con desestabilizar la región del Cáucaso. Ahora es el turno del conflicto interno de Etíope, con iguales peligros de extenderse en la región de oriental de África, salvo que las grandes potencias y la comunidad internacional encaren con éxito el rol de peacemaker. Mientras tanto, Dani, la crisis humanitaria crece.
Y seguramente volveremos a hablar de esto. Te mandamos un abrazo grande, Luis, un abrazo para toda tu familia. Cuídate mucho y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, abrazo para todos.
Era el profesor Luis Fuensalida.